Tremendo, ¿no? Esa es la iglesia que somos, es la iglesia que somos. Estamos muy agradecidos al Señor por habernos podido también encontrar todos allí y reconocernos. Y entonces la palabra que quiero dejarte, que por supuesto me conmueve y me lleva allí, es una palabra que es muy poderosa y que la usamos y nos pasa de largo o no la usamos porque no entendemos la dimensión del poder que tiene, y es la palabra gratitud. Y por supuesto yo podría decir, primero, bueno, estoy agradecido con todos los obreros que han hecho posible todos los datos que dijimos, y perfecto, y así es. Pero también estoy muy agradecido con toda la gente que viene, como ustedes, a servirse de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la gratitud no tiene lados del mostrador. No es que solo tiene que agradecer el que recibe. Es que no. Porque nosotros como iglesia estamos muy agradecidos con vos y con todos los que vienen, por ejemplo, a dejarnos su tesoro más preciado, que son los niños, y se lo dejan a un equipo, a las maestras, a nosotros como iglesia, para que nosotros podamos sembrar una palabra del Señor. Para nosotros eso es un privilegio. También es un privilegio que vos te sientes a escucharnos, a poder acompañarnos en una visión, a llevar adelante un plan espiritual de bendición para la ciudad. Es un privilegio. Es un privilegio, decime si no, que uno tenga una idea y alguien te ayude a realizarla. Entonces, ¿quién está agradecido? Está agradecido el que tiene la idea y después viene gente a colaborar. Por eso es que estamos muy agradecidos. Yo estoy agradecido que ustedes me escuchen. ¿A quién le hablaría si no? Todo lo que tengo para decir. Yo estoy agradecido con ustedes. Que vos te sientes a escucharme, a escucharnos, a que los músicos tengan semejante público con el cual adorar al Señor todos juntos como uno. Nosotros estamos agradecidos. Los siervos y ministros de la Iglesia de la Misión estamos agradecidos, sentimos gratitud por ustedes, por cada uno de los que formamos parte de la Iglesia, porque juntos podemos cumplir esta misión que el Señor nos ha dado de ser su familia, de ser sus hijos, de intentar amarnos. Para nosotros eso es ya también un acto de agradecimiento. Pero no queda ahí, porque hasta ahí sería como liviano lo que estoy diciendo, porque en realidad la palabra gratitud es más poderosa, entra en otra dimensión. Por eso quiero dejártela. La gratitud tiene el poder de gestionar el pasado y de gestionar tu memoria. A través del ejercicio del poder de la gratitud, uno puede trasladarse al pasado y modificarlo. No hay otra cosa que pueda lograr eso, salvo el perdón. Son dos cosas que tienen ese poder, pero hoy voy a hablar solo de la gratitud. La gratitud tiene la capacidad de parar y mirar para atrás. Y como quien viaja en el tiempo y alguna vez ha soñado, me gustaría volver el tiempo atrás para cambiar cosas. Bueno, eso es posible a través del ejercicio, del poder que tiene la gratitud. A ver, para, pastor, me estás llamando la atención. De eso se trata. Porque cuando voy a decir gratitud, vamos, sí, vamos a agradecer. No estás entendiendo la dimensión. Los que estudian psicología y otros autores que no son cristianos han desarrollado que esto es un gestor de la memoria. Es un editor de la memoria. Nos puede cambiar la narrativa de lo que nos pasó. La gratitud es una de las herramientas que logra. Entonces, si uno para la pelota y mira para atrás, depende cómo lo encare, si usa la gratitud o no, pues entonces estará transformando lo que pasó. Y eso nos hace tener vidas con sentido, vidas más plenas. ¡Wow! Entonces no era una pavada solamente esto. La gratitud realmente es algo que deberíamos pensar, que deberíamos saber usar, saber utilizar. Es una clase de poder. La definición es esta. Mirá qué poderosa, aunque sencilla, pero quiero desarmarla con vos. La gratitud es un sentimiento. Paro ahí. Porque ya sabemos nosotros que el corazón no piensa, lo que piensa es la mente. Y lo que siento en realidad es un proceso intelectual. Es un paro a la pelota y me pongo a pensar. El corazón no actúa, el corazón bombea sangre, chicos. Las emociones y los sentimientos están en la mente, están en la cabeza. Entonces, Que sea un sentimiento no quiere decir que yo no lo pueda controlar. Al contrario, yo controlo los pensamientos. Los llevo donde yo quiero. A través de un ejercicio mental, de pensamiento. Y eso es la gratitud. Es un ejercicio mental de un pensamiento que va a llevar a un lugar, que te lleva a una dirección. Pero es un pensamiento. Entonces es un sentimiento, es un pensamiento, es un acto de la mente que nos obliga a esto, nos obliga a valorar, nos obliga a poner en valor las cosas, nos obliga a ponerle un precio, nos obliga a estimar. Estimar algo es, bueno, a ver, voy a evaluar esto, lo voy a estimar, ¿cuánto vale? ¿Vale mucho? ¿Vale poco? ¿Es algo que lo puedo tirar y no importa? ¿O es algo que vale la vida? La gratitud es un acto de la mente que te hace parar la pelota y poder estimar las cosas y las personas. ¡Wow! Ponerle precio. No era solo decir gracias. ¿Cuánto vale para mí esto? ¿Cuánto vales para mí vos? ¿Cuánto valor tiene para mí lo que me ha pasado en el 2025? ¡Wow! ¿Y qué estimo? O sea, pienso, le pongo valor a qué, a las cosas que me han pasado, a las cosas buenas, a los beneficios, a las bendiciones que me han dado o que me han intentado dar, que alguien ha hecho, me ha dado, que he tenido, que alguien intentó. Porque no solo es que alguien quiera darte algo y lo haya logrado, sino también es ese deseo de corazón de mucha gente que te ama, que desea lo mejor para vos, pero quizás nunca lo pudo concretar, al menos no este año. Pero no significa que no esté. Y eso también es parte de la gratitud. ¿Me están siguiendo? Porque nos vamos a dar cuenta, probablemente, que somos mucho más ricos de lo que creemos. Porque hay un montón de gente que tiene ya el deseo y el mandato del Señor de amarte y de bendecirte, solo que no se ha dado el tiempo de la concreción de eso. Pero vos deberías estar agradecido. Para que esto de la gratitud no era tan fácil. Pero está buenísimo. Por eso te dije que no sé en qué porcentaje estás, pero vas a terminar pum para arriba antes de fin de año. Hoy es 28, 29, 30, 31. 3 días te doy. Bueno, ¿y qué tengo que hacer con esto que pensé, que estimé como beneficio de lo que tuve, lo que me dieron o de las intenciones de otros? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que corresponderlo. Tengo que corresponder eso, tengo que hacer algo para demostrar que entendí. Por eso que la palabra gracias, después que viene de este proceso de gratitud, es válida, claro. Cuando la palabra gracias sale de un corazón y de una persona y de una mente que ha hecho el proceso de pensarlo, de estimar, de darle valor a lo que alguien hizo, a lo que tiene, y después te lo corresponde y te dice, porque no puede, ¿cómo se agradece? Si hay cosas que no puedo más que decirte gracias. Pero cuando ese gracias sale de un corazón lleno de gratitud y de un acto de gratitud, pues entonces tiene el valor del poder de la gratitud. Si uno dice gracias solamente por educación o por una cuestión cultural, como a mí me enseñaron de chiquito, ¿cómo se dice? Gracias, gracias. ¿Cómo se dice cuando viste que alguien te regala un caramelo? ¿Cómo se dice, che? Gracias. Bueno, eso no es gratitud, chicos. Eso es cultura. Ahora, ¿puede ser que nos pasemos la vida solamente diciendo gracias sin nunca haber tenido gratitud?
Sí.
Inclusive con gente que nos ha cambiado la vida y yo le dije gracias solo porque soy educado. Digan, Entonces, el poder de la gratitud que edita tu pasado, que puede en momentos como este de reflexión del fin del año hacer que uno pare la pelota e ir para atrás, nunca va a venir a bendecirte. Y entonces siempre estaremos en el no tengo, el no puedo, o en el nadie me quiere, o en el todos me odian, o en el estoy solo, o en el bueno, me dio esto, pero merecía más. Me merezco más. Y ahí, ¿por qué? Porque solo dijiste gracias, porque nunca usaste la gratitud, porque no viste la riqueza de todo entonces lo que hay alrededor. Entonces pienso que, como ahora dejando los autores que rocé, seculares y de la psicología positiva, digo por eso, el Señor viene a clavar semejante pasaje en la Biblia. Y esto ya no es nuevo, ni es una cuestión de terapias modernas, ni de coach ontológico, ni de psicología positiva. Esto es la pureza de la palabra de Dios, que sabe lo que dice. Y por eso dice 1 Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo. Pero fíjate vos esto que ya es revelador. Muchos citan el versículo de memoria mal y dicen, dad gracias a Dios en todo. ¿Vos sabés que no? No es dar gracias a Dios en todo. Por supuesto que tenemos que a Dios le demos la vida, le damos gracias a Dios por todo. Pero el pasaje bíblico dice, dad gracias en todo. Sean ejercitadores de la gratitud. Y dale gracias al que te dio el bien. Estimalo y dale gracias a la persona que lo hizo. Y hacelo eso con todo, en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Por supuesto que Dios entrará en la lista. Y cuando vos ores, tendrás que agradecer. Pero después tendrás humanos a quienes tendrás que decirle gracias, ejecutando la gratitud que te manda el pasaje bíblico, porque esa es no como una idea, es la voluntad de Dios. Viste que algunas personas dicen, ah, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y hacemos estudios bíblicos de eso y nunca llegamos a ninguna conclusión. Bueno, acá está. Ejecuta la gratitud. Ahora voy a avanzar. El que ejerce el poder de la gratitud está cumpliendo la voluntad de Dios. Ya está, listo, gracias, nos vemos, que Dios lo bendiga. Si terminamos el año así y empezamos el que viene así, ya está. Ya vamos a ver ahora. Pienso, ahora retomaremos este pasaje, que si yo, que inventé esta palabra y este aparato, se llama el gratitudómetro. El gratitudómetro es un aparato nuevo que está en modelo beta, ya lo voy a sacar al mercado pronto. Estoy pensando si lo hago con un análisis de sangre o si es como una clase de escáner, ¿viste? Te escaneo con el celo así, a ver, esta persona, gratitudómetro, rojo. O te saco sangre, te analizo y vos decís, no, tiene los glóbulos del gratitudómetro están muy bajos, pastor, acá. Está enfermo por eso, está enfermo. ¿Sabes por qué está enfermo, triste, apachuchado, pesimista, depresivo, con ataque de pánico? ¿Sabes por qué? Porque tu gratitudómetro está muy bajo. Y creo, tengo la teoría de que las personas somos muy malos agradeciendo, para no decir que somos no, desagradecidos. Claro. Y hay una frase que ya que, a ver, repitan gratitudómetro. También, ahora que se hacen los cancheros, vamos a ver, esta es una frase ahora, porque la frase es esta, que condensa la idea. Uno sufre mucho por lo poco que le falta y disfruta poco de lo mucho que le sobra. ¿Voy de vuelta? Uno sufre mucho por lo poco que le falta y disfruta poco de lo mucho que le sobra. ¿Voy de vuelta? Uno sufre mucho por lo poco que le falta y disfruta poco de lo mucho que le sobra. ¿Se animan a repetirla conmigo? 1, 2, 3. Uno. Bueno, ya empezó a correr la sidra de fin de año, por lo que veo. Está bien. Pero está claro, ¿no? Que sufrimos mucho porque no tenemos gratitud por lo poco que nos falta. Porque cuando empezamos a ver el mapa, ejecutando el poder de la gratitud, la cosa cambia. Y vamos a lastimarnos, ¿no? Y a dejar de disfrutar de todo lo que nos sobra, de lo mucho que nos sobra. Probablemente mucho más de lo que creamos. Por eso es que es tan importante lo de la gratitud. Entonces, quiero acompañarte ya a pedirte y a acompañarte y que hagamos juntos como iglesia una tarea, es un ejercicio. Me acordé de la canción Cuando Allá Se Pase Lista, una vieja canción que algunos que ya peinan canas la saben. Y dije, no es cuando allá se pase lista, es cuando acá se pase lista. Vamos a hacer una lista, tendríamos que hacer una lista. Te propongo hacer una lista antes de que termine el año. Es la lista de la gratitud. Es una lista donde vos puedas poner la pava, parar la pelota, agarrar un lápiz, una lapicera, un papel y empezar a anotar todo lo que tenés que volcar en un papel siendo consciente, pensarlo, estimarlo, darle valor y poner cosas y personas y escribirlo para luego ver cómo corresponderle a esas personas o de última valorar esas cosas que ya tengo, que ya me han sido dadas. Pero necesitas un poco de ayuda para hacer esa lista, pero va a ser la idea, es muy simple. Simplemente pone la pava o prende tu cafecito, tu tecito favorito o tu bebida favorita.
Y hacelo, hacelo solo, no le preguntes nada a nadie, hacelo solo. Es un trabajo de introspección espiritual muy poderoso. Porque lo primero que hay que poner, te doy tres tips solamente para guiarte y ayudarte en la lista, en la construcción de la lista de la gratitud. Lo primero que hay que poner es lo bueno, pero claro, es que muchas cosas buenas me han pasado, nos han pasado muchas cosas buenas. Y tengo que poder ponerla, tengo que poderla ver, pero a veces yo estoy tan mal y hablo con personas que me dicen, este año no me pasó nada bueno, no tengo nada bueno. Tan ciego a veces estamos andando arriba del autito del hedonismo, del capitalismo, o del no tengo, o del dinero, o de la expectativa que nunca para, o del mirar todo lo que falta, o del mirar la escasez, o del mirar de la demanda. A todo el mundo le estoy demandando lo que yo quisiera tener, nadie me lo da. Entonces, claro, cuando miro el año desde ese lugar, subido en el autito que te digo, puedo llegar a no tener nada para agradecer, porque estoy lejos de la gratitud. Ahora, cuando me bajo de ahí, tengo que poder ver. ¿Ver qué, pastor? Bueno, déjame que te ayude si hace falta. Pero a mí me hace falta. Te cuento un ejemplo doméstico y después vamos a otros más importantes. Yo tengo 4 hijos para los nuevos que vienen. Y plena crianza, ¿viste? Y hay un momento que come, deja de comer. Báñate. Ahora salí del agua, salí de una vez. Dale que se nos gasta el agua. Dormite, despertate, anda a la escuela, volvé de la escuela. ¿Viste? No se peleen, ahora pongan la mesa, suban, bajen, arriba, abajo, todo el tiempo. Y en un momento, ¿viste? Grito. Si yo desde ahí valoro a mis hijos, estimo la paternidad, entonces yo hice mal negocio, estoy en el horno, estoy sufriendo. No tengo tiempo, soy esclavo de mis hijos. Mis hijos son los tiranos que me oprimen todos los días. No me hacen caso encima, yo le hago caso a ellos. Me pagan poco, me explotan. Hay un momento, pongo la pava, Paulita, vamos a charlar, en un momento y viene el... ¿Viste? Si estabas viendo una peli, terminó la peli. Ahora, si vos no te bajás de ahí, ¿sabes por qué pasa eso? Porque no hay gratitud, no viene el poder. No hay ejercicio del poder de la gratitud. La gratitud es pará y estimá. Pensá, pará. Pensá y estimá. Y ahí ya, mira vos lo que te estoy diciendo, que los conectes rápido a los que son padres en crianza. Ahora, cuando yo lo miro a la Abner, ¿viste? Y su sonrisa, y me imagino, y está aprendiendo a tocar la guitarra, y pasa, y su alegría en casa, ¿viste? Que no se calla nunca. Y los otros chicos, y veo su futuro, y veo su belleza, y veo lo bueno que son, porque son buenos chicos, hermosos, que tienen salud, que son amigos entre ellos, que se portan bien, que son chicos. Digo, ¿qué querés? Acordate vos, cuando tenía 4 era un delincuente. Este es bastante bueno, te salió. Entonces, empiezo a mirarlos a los ojos y mirarlos de lejos, ¿viste? Como cuando mira el abuelo, el viejo que está de vuelta. ¿Viste que alguna vez tu viejo, Lochi que viene, se sienta ahí? Los viejos ven otra cosa, ¿viste? Y nosotros estamos apurados con esto. Y los viejos están de vuelta y miran y ellos disfrutan más pasivamente. Me parece que es más fácil, pero hay que entrar ahí. En la lista de la gratitud de, che, mira la familia que tengo. Mira el hijo, la esposa, el esposo, los padres que tengo. Y saca la exigencia y la demanda del de no tiene, del de no pudo, del de no... Y poné lo que sí hay. Poné lo que te ha sido dado. Volvé a recuperar de tu memoria esos momentos hermosos, los donde fuiste feliz, donde disfrutaste, donde nos reímos a carcajada, donde... Ponelo, hacé la lista, porque vamos a necesitar recurrir a eso como un poder para poder darle sentido a nuestra vida. Porque claramente después el sacrificio, después, por ejemplo, de los padres en crianza, no tiene sentido si es que no está la gratitud y ese amor de lo que te ha sido dado, del don que te ha sido dado, que se llama hijo.
¡Wow!
¿Querés que pase por los cónyuges? Podríamos pasar un rato largo por los cónyuges. La lista donde uno hablaría de su cónyuge tendría que ser larga, ¿no? Primero agradecer porque no se fue. Todavía está acá. ¿Te bancó? ¿Cómo hizo ese hombre para bancarte? ¿Cómo hizo esa mujer para bancarte en todas? Todavía está acá, te acompañó en una, en otra. Che, no deberíamos decir gracias. Sí, pero esta no es la lista de los reclamos, es la lista de la gratitud. La hiciste. ¿Alguna vez miraste a los ojos a tu esposa? ¿Paraste la pelota? Y le hiciste una lista de las cosas por las cuales vos estás agradecido con ella. Eso es contundente, te digo, ¿eh? Y claro, uno entra entonces en la dimensión del poder de la gratitud. Se sana todo, se arregla todo, se endereza todo. Todo es mejor. ¿Te diste cuenta que tenés salud? ¿Agradeciste? ¿Alguna mañana de estas te levantaste y dijiste gracias, Señor, porque estoy sano? Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que no. Salvo a algunos. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos las cosas que sí tenemos. Por eso te dije, uno disfruta poco de lo mucho que le sobra. Y muchos de los que estamos acá, probablemente la mayoría, tenemos salud. Entonces cuando uno ve que no llega a fin de mes o no se puede comprar el auto que quiere o no puede irse de viaje a donde quisiera y se frustra con H o B, ¿sabes cuánto te puede durar esto? Hasta que te caiga la revelación de que tenés salud. Andate con 5 meses de vida al viaje que vos quieras. Total, te va a morir los 5 meses. ¿Quién lo disfruta? Perdón el ejemplo. Y vos estás triste porque no te da el trabajo y no te podés... La casa, qué hermosa casa que tenemos, ¿no? Mi heladera, hermosa. Abro una botella de agua fría, reluciente. Limpia la heladera blanca. La limpieza. Gracias, Señor, por la limpieza de esta heladera y por el agua pura y cristalina. Y esto no es conformismo, no. Paro ahí y digo, miro para atrás y agradezco. Bueno, podríamos seguir con muchas cosas más de lo bueno que nos ha sido dado, que seguro no lo estás valorando. Pero claro, tengo que ir, entonces, si agradezco por lo bueno, tengo que poder agradecer por lo malo. Esta es más difícil, pero probablemente sea la más relevante de todas. Porque todos coinciden, la palabra del Señor coincide, ahora te voy a citar algunos pasajes, de que finalmente solo en el dolor y en el sufrimiento está el mayor aprendizaje, está la transformación, está el crecimiento. El dolor y el sufrimiento a veces son enviados del Señor para a nosotros sacarnos. A veces como en un electroshock, ¿viste? Está muriendo, viene. ¡Ay, me duele el pecho! Sí, agradecé que te duele el pecho porque te salvaron la vida. Algunas cosas que nos pasan, algunos dolores, algunas situaciones, el Señor las ha permitido para despertarnos, para activarnos, para hacernos crecer. A través del dolor, sí, duele, claro. Pero es distinto cuando hay un sufrimiento o un dolor sin gratitud, porque el dolor sin gratitud te lleva al sinsentido. No tiene sentido sufrir sin gratitud. La gratitud le da sentido al dolor. Y en Cristo, entonces, estamos en un proceso de purificación. Porque dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Te estoy diciendo que tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. También el Señor dice en Juan que no hay fruto sin poda. Que aquel que quiere llevar más fruto va a ser podado por el Señor, que es el Padre, el labrador. La poda duele. Entonces viene el Señor, y a veces nosotros pedimos cosas al Señor, y ¿sabes qué viene el Señor? Te escuché. Vos me pediste que te use, que te bendiga. Vos me dijiste tal cosa, yo ahí vengo. ¿Y sabes con qué viene el Señor? No viene con un aceitito para hacer masajes. Viene con una tijera de poda. Y traca, ahí donde duele, ahí donde hay algo que hay que sacar. Finalmente, la fe, ¿saben cómo se prueba? ¿Cómo se prueba la fe? Se prueba a través del fuego, de la prueba que purifica nuestra fe como el oro, para que después del proceso de la prueba quede más pura, purificada. Y entonces encontramos personas sólidas, personas firmes. ¿Sabe por qué? Porque han sufrido y llenos de gratitud han podido llegar a decir, gracias Señor por el dolor, porque este proceso a mí me forjó en la persona que soy, aumentó mi fe, solidificó mi estancia en la tierra y ahora entiendo mi propósito. Gracias Señor, porque esto que pasé a mí me hizo mejor persona. La gratitud puesta. Entonces yo puedo evaluar el pasado, edito mi pasado y de aquello de lo que me quejaba y que no le encontraba sentido, hoy es un motivo de agradecimiento y de adoración al Señor, porque el Señor ha estado, porque nos ama, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aún el sufrimiento del dolor que nos lleva a otro lugar. ¡Wow! Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y después terminó en la cruz. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros todos seamos salvos. Pues haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Claro, pero ese dolor estaba forjando en Cristo al Salvador. ¿Sabían ustedes que el Salvador todavía no estaba? El Salvador apareció después de la cruz. Antes de la cruz no había Salvador. Había un enviado con un propósito, pero el sufrimiento de la cruz a Cristo lo transformó en el Salvador. ¡Wow! ¡Wow! Y quiero darte una palabra de aliento, llena de gratitud, porque esta es la esperanza. Por eso después Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque aquellos que entienden el dolor como parte de un proceso de purificación del Señor en sus vidas, están entendiendo lo que Dios está haciendo con vos hacia el futuro. Y entonces el dolor y el sufrimiento se divide con gozo finalmente, porque Dios, si lo ha permitido, es porque tiene un plan con vos de bendición, de usarte, de salvación múltiple, de salvación a una ciudad, a un planeta entero como fue el de Cristo. Y entonces finalmente terminamos diciendo como Pablo, yo me glorío y me gozo en mis debilidades, en afrentas, en enfermedad, en dolores y en todo lo que me ha tocado vivir, porque entonces cuando soy débil soy fuerte, porque cuando algo a mí me hace chiquito, aparece el Dios grande que viene a sostenerme. Él me sostiene en sus manos, yo muero y Él vive, y mientras más viva Él, más vive Cristo en mí, entonces las cosas funcionan como Él quiere. ¡Ay! Gracias por lo malo. Wow. Y por supuesto, finalmente tengo que agradecer por la nada, porque hay un momento en donde Dios no contesta. No hay nada, no sé, ¿te pasó algo bueno? No. ¿Te pasó algo malo? No. ¿Te pasó? No, es que ese problema, pastor, no me pasa nada. Estoy ahí. No pasa nada. Bueno, tranquilos. Porque cuando tu oración ha sido depositada en el escritorio del Señor, empiezan a operar cosas espirituales. Se mueve el mundo espiritual. Cuando uno pide, cuando uno ora, cuando uno le dice al Señor de corazón lo que en su corazón está, cuando uno intercede por sus hijos, por seres queridos, por su esposo, por su esposa, cuando uno intercede, cuando uno pide por un plan y las cosas no se mueven, parece, che. La foto que estaba pensando poner acá, esa que hace. ¿Viste? Che, ¿cómo estás con eso? Nada. Y vos te estás desesperando porque por dentro, algunos dicen, se me está pasando el tren, pastor. Pero a Dios no se le pasa ningún tren. Porque los tiempos nuestros, nosotros estamos desesperados porque vivimos miserables 80 años. Pero Dios no tiene problema, porque además Dios tiene un plan para tu vida, pero además hay un plan escatológico, es un plan del mundo. El mundo está siguiendo un curso. Pasa que vos te creés la última Coca-Cola del desierto y el pupo del mundo, pero no lo sos. Lo que está pasando es que tu oración ha sido insertada en un plan, en un proceso donde Dios está moviendo la humanidad y el mundo y los países y las naciones. Y Dios tiene en cuenta tu plan, tiene en cuenta tu pedido, tiene en cuenta tu necesidad, pero está en función de muchas otras cosas. Y lo va a hacer, ¿cuándo? A su tiempo, no a tu tiempo.
Porque si pasase que Dios lo hiciese a tu tiempo, sería un desastre para tu vida, porque no estarías preparado. Te puedo asegurar que hasta que tu corazón no esté preparado para administrar millones, nunca vas a ser millonario. Dios no lo va a permitir, porque Dios quiere que te vayas al cielo y no al infierno lleno de plata. Así que, si quieres tener plata, más vale que vayas preparando tu corazón. Bomba, lo que dije, ¿no? No se trata de una cuestión económica y de una oración por eso. Dios está interesado en otra cosa. Y así sucesivamente con todo. Toqué ese ejemplo porque es el que más entendemos. Algunos piden, pastor, ore para que me case. Te va a casar nunca vos. Seguí orando nomás. ¿Por qué? Porque vos tenés que aprender a vivir con alguien. Vos tenés que entender lo que es el amor, y el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo. Vos tenés, ya lo que te falta, seguí orando. Y mientras vos ores, ¿sabes qué va a pasar? El Señor te va a enseñar a que el amor es sufrido y a que aprenda a salirte del ego y a hacer esto y lo otro, hasta que en un momento, después que te golpeaste varias veces contra la pared, aparece ella. Y vos decís, ¡ay, Dios me contestó la oración! Hace rato que te la contestó, lo que pasa es que te estaba entrenando. Por eso, chicos, cuando el pastor le dice, no se casen, no se apuren, háganle caso. Háganle caso, háganle caso, hagan caso. ¿Por qué? Porque sí es, pero no es el tiempo. Sí es, pero no es ahora. Dios está forjando, está preparando. Entonces, finalmente es, gracias, Señor, por el silencio. Gracias porque no me estás contestando. Gracias. Eso es un acto de gratitud por la no respuesta, porque eso significa que confío en la plena y perfecta voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y si no me lo está dando ahora, es porque es lo mejor que a mí me puede pasar. Cuando alguien se para a ejecutar el poder de la gratitud en lo bueno, en lo malo y en la nada, pues entonces todo le sobra. Ha cambiado de categoría. Lo que antes esto era una necesidad y era un problema, ahora lo saqué y lo puse en una bendición, en una respuesta dada, en una esperanza de que va a venir algo mejor, y por eso no me es dado ahora. Todo cambia, la mirada cambia. Por eso te digo que uno terminará el año con una plenitud de sentido totalmente distinta, y por eso te invito a que hagas esta lista. Mientras le pido a los chicos que me acompañen, así cantamos la última canción del año, que va a ser una canción de gratitud, te pido que te pongas de pie para que oremos. Y si te animás, hacé la lista, hacela. Después me contás. Y correspondele a las personas que vas a escribir, seguro escribirás de tus seres amados. Capaz que hay que para escribir de la iglesia, capaz que hay que escribir de la gente que estuvo. Yo a veces pienso que el Señor se mueve entre nosotros, se manifiesta, Dios nos habla. Viste, cuando uno siente la presencia, el domingo pasado, pastor, ¿qué fue? ¡Oh! Y terminamos todos llorando, abrazados, porque el Señor nos habló, porque el Espíritu Santo se sintió, porque pasó algo que es de otro mundo. Che, ¿no lo va a poner? Como si fuera una costumbre, como si todos los días pasara. Algunos hombres y mujeres de Dios quedaron escritos en la Biblia para siempre por menos. Dios se le apareció una sola vez. Les habló, se fue. Y quedaron como los héroes de la fe. Y a vos se te apareció tres veces en el año y no lo va a poner. Y encima alguno viene el domingo y dice, ay, no sentí la presencia del Señor hoy. Un rayo te va a caer. Y va a sentir la presencia y no la va a sentir nunca más porque va a morir aquí. ¿Por qué? Porque la actitud del que es, tiene gratitud nunca demanda. La actitud del que tiene gratitud nunca va a demandar, me falta, dame, o le sobra todo, porque ya se le ha aparecido Dios, porque ya ha sido salvo, porque ya tiene sus hijos, porque ya tiene su esposa, porque ya tiene trabajo. Es una persona agradecida, llena de gratitud, que piensa, estima, valora y después corresponde. Entonces eso sí que sabe que te hace pleno. Más que feliz, te hace pleno. Te pone la sonrisa, te saca la tristeza, se va el dolor, Se va la enfermedad, viene la alegría, viene la salud. Y por eso cantábamos, ¿no? Danzamos en toda temporada. ¿Sabes quién danza en toda temporada? Aquel que ha sido atravesado por el poder de la gratitud. Porque aún triste, quizás en su corazón, por cosas que le duelen, está agradecido al Señor. Porque eso lo está haciendo una persona mejor. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por este año. Gracias, Señor, por este año hermoso, el 2025, que nos has dado. Por todo lo que nos ha sucedido, por todo lo que nos ha sucedido. Y te agradecemos primero a vos, que sos el dador de nuestra vida, el dador de Cristo, del don más grande que nos ha dado vida eterna. Claro, desde ahí todo es agradecimiento y gratitud hacia vos, Señor. Pero luego, Señor, ¿cuánto nos falta practicar y ser ministrados por la gratitud que va a bendecir a nuestros hijos, va a bendecir a nuestros cónyuges, bendecirá nuestras casas, bendecirá aún nuestros trabajos? Acá viene un hombre y una mujer llena de gratitud a retomar su tarea. Aleluya. Tú me has puesto aquí para ser sal y luz, no solo para el sustento. Y aquí vengo agradecido, cumpliendo mi función. Los chicos en la escuela, donde andamos, en la calle andamos, ejecutando este ministerio de la gratitud, este poder de la gratitud. Y te pedimos que cada uno de los que está hoy aquí se transforme en un ministro de la gratitud en estos días, ahora. Desde ahora, sobre todo en este momento de la fiesta, que puedan ministrar gratitud, agradecimiento. Y a las personas que los rodean, Señor, tú puedas transmitirles este poder con la sola palabra, presencia y abrazo de todos los que están aquí en el nombre de Jesús. Amén.